Queremos comenzar con un canto que cantemos juntos. Hoy hay para todos, aunque no se reparte al mismo tiempo. Es lo único que quiero aclarar. Al que viene triste, al que ya encontró, al que viene alegre, al que no sabe qué hace aquí. Para todos hay un poco. Es cuestión de espera. Pero queremos comenzar de todas maneras con un canto que ponga los puntos sobre las íes. Chavos, le pedimos que se pongan de pie y lo cante con nosotros.
Hola amigos de Paj Radio, ¿cómo están? Desconcierto. Es una palabra que muy en la vida en estos momentos, después del Viernes Santo, después del Domingo de Resurrección, los apóstoles y nosotros mismos, porque lo que suceda con los apóstoles sucede con nosotros en nuestro camino espiritual, andamos desconcertados porque ni ellos mismos que tuvieron a Jesús y que lo vieron resucitar muertos, ni ellos que fueron partícipes de tantos de los milagros de Jesús, fue suficiente, ¿no? Y cundía en ellos también, en los apóstoles, el desconcierto. Estaban encerrados, muertos de miedo, no nos vayan a reconocer, vayamos a tener el mismo fin que él, nos van a crucificar. Dios mío, es que ellos esperaban realmente, ¿no?, un reino de gloria, es como un gobierno, estaban esperando un gobierno en el cual Jesús iba a ser el presidente y ellos iban a ser los miembros del gabinete. Estaban en esa idea, en esa inquietud. Recuerden de que cuando Jesús les está hablando de que el Hijo del Hombre tiene que padecer, sufrir y ser crucificado, pero que resucitaría el tercer día, las madres de ellos decían: Señor, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Se estaban en la repartija de cargos. Estaban creyendo que la cosa iba por ahí. Sin embargo, no habían entendido que el mensaje, cuando hubo el lavatorio de pies y todo, que el mensaje de la iglesia y el mensaje de cada uno de los apóstoles y la actitud que debería asumir cada uno de ellos frente a la vida es la de servir y no la de mandar, no la de ordenar. A veces las personas se ponen un hábito encima y sienten que ellos se sienten en maestro, en profesores, en enseñar y en corregir y todo lo demás. Sí, es cierto, pero no se puede corregir sin antes haber pasado por la experiencia de Jesús. Hace 2 días subieron acá 3 jóvenes seminaristas, ¿no?, italianos ellos, y que me decían de que pertenecían al movimiento neocatecumenal y que eran de Arequipa. Yo los veía jovencitos, en realidad muy, muy jóvenes, ¿no? Uno de ellos ya tenía ya ya usaba la vestimenta de cura porque ya era más avanzado, pero los otros dos todavía estaban en pantalón y polo, ¿no? Uno se llamaba Esteban, el otro se llamaba Esteban, el otro se llamaba como Emanuel y después David, ¿no? Nombres bíblicos todos. El que más conversé fue con David, que es el que ya no estaba vestido de cura y al que le falta menos. Entonces hablaba con él y les decía, no sé por qué me movió el Señor a decirles de que traten de que su camino hacia el Señor, después de esta decisión tomada en su vida, no sea simplemente, ¿no?, un camino académico de leer cursos, aprender materias, que no se olviden del mensaje de Jesús, porque uno de ellos efectivamente me dijo, tienes toda la razón del mundo, dice, ¿no? Porque a veces más parece que estuviéramos graduándonos, que fuera una profesión la que estamos adoptando y no realmente una actitud de servicio. Fue honesto en reconocerlo, pero además prestaba mucha atención a lo que conversaban. Le testimonié, por supuesto, ¿no? Porque, no sé, el Señor siempre me mueve a testimoniarle a los sacerdotes o seminaristas, un poco como para que se den cuenta que no están sirviendo, ¿no?, a una historia, a la historia de un tal Jesús, sino que Jesús está vivo y resucitado. Y les cuento de esta experiencia para que ellos en su caminar hacia Dios vayan buscando precisamente que estas situaciones, estos encuentros se den. Pero yo les decía, murió el Señor, todo el mundo desconcertado, las mujeres, las primeras, ¿dónde han puesto a mi Señor?, confundidas y todo esto. Y dicen, María, ¿dónde? Ay. Y se dieron cuenta después que mientras estés en la confusión, mientras estés en el enredo, mientras estés en la pena o en la tristeza, no vas a encontrar a Dios, porque no hay razón ya para sentir pena, ni tristeza, ni congoja. ¿Por qué? Porque tienes vivo y resucitado aquel en el que lo puedes todo. Ay, que tengo un familiar enfermo, que tengo una situación de necesidad, que tengo oso. ¿Y de qué te sirve el lamento? A veces nos las pasamos lamentando y el lamento, en la medida en que lo vuelvas a repetir y que vuelvas a repetirlo, lo único que estás haciendo es como si le estuvieras metiendo un martillazo más a un clavo y lo estás hundiendo más y haciéndolo más firme, de tal forma que después sea muchísimo más doloroso, ¿no?, el sacarlo. Y nos acostumbramos a vivir de la queja, a vivir de lamento, a vivir de la tristeza. Por eso es que puse gloria, porque este es un momento de gloria. Gloria en la incertidumbre. La incertidumbre es normal, es natural. Pero ¿por qué se da esta incertidumbre? Se da porque cuando nosotros entramos a Semana Santa, entramos con diferentes expectativas que nosotros hemos creado, con diferentes ideas e imágenes de lo que Dios es y de a dónde vamos, qué cosa es lo que vamos a obtener. De repente alguien tiene un negocio que no le funciona y dice, bueno, ahora me voy a dedicar la Semana Santa, ¿no?, a orar a Dios. ¿Para qué? Para después que el Señor, ¿no?, me dé la fuerza para hacer el negocio. Pero acordémonos de que lo mismo pasó con los apóstoles, que después se desalentaron cuando salieron y no vieron lo que ellos se habían imaginado y que solamente existía en su mente, ¿no? Creación, y les aseguro que en la mente de cada uno de los apóstoles la visión que tenían ellos con respecto a lo que iba a suceder era completamente distinta una de otra. ¿Por qué? Porque son seres humanos distintos y cada uno lo interpreta desde su propia experiencia de vida, cada uno lo siente y espera desde su propia experiencia de vida. Vimos a los apóstoles que después, ¿no?, después de esto, tristes y desalentados, volvieron a sus redes, volvieron a lo mismo de antes. Y el Señor, acuérdense que los llamó y les dijo de que ahora ya no iban a pescar, sino que iban a ser pescadores de hombre. Hay personas a las que Dios ha llamado del mundo, las ha separado. A mí me costó trabajo llegar a esto, pero yo entendí. Entendí de que tengo una vida realmente en testimonios, ¿no?, y una vida tan rica en anécdotas, en situaciones, en vivencias, que en realidad Dios no me va a haber sacado del mundo, ¿no?, para que después yo me vaya a trabajar en otras cosas. Cuando Dios, la mies es mucha y los operarios pocos, y es necesario, ¿no?, de que nosotros nos pongamos en las manos de Dios para que Él pueda obrar a través nuestra. Acuérdense, ya no podemos volver a la vida de antes, ¿no? No podemos volver a la vida anterior. ¿Por qué? Porque no es para eso. El Señor nos ha sacado del mundo, porque a pesar de que estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero eso no implica tampoco que nosotros no nos demos cuenta que en realidad después, tan pronto, al día siguiente de la Pascua, ya queremos que aparezca el local que necesito, que aparezca el negocio que estoy esperando, que se solucione el problema, que mi hijo que estaba con que estaba en silla de ruedas se levante y camine. No, ya lo queremos todo para el día siguiente, pero acordémonos de algo, ¿no? Cuando uno realmente se ha puesto en la presencia del Señor, cuando uno ha abierto su corazón, el Señor lanza y cae una semilla, pero la semilla tiene un tiempo, tiene un proceso. Vino el Espíritu Santo sobre María y no es que le puso un bebé en los brazos. No, tuvo que pasar, transcurrir el tiempo debido. Cuando llegan los ángeles a la casa de Abraham y se acercan donde Sara, que era estéril por lo vieja y que no podía tener hijos, y entonces no le dicen, mira, acá estamos, Dios nos manda para que te entreguemos el hijo que tanto quieres. No, se lo trae hecho. No, le trae, le dice, dentro de un año transcurrido el tiempo debido pasaremos por acá y tendrás a un hijo tuyo en tus brazos. Están profetizando y la profecía se cumple, porque la profecía no significa adivinación, significa únicamente nosotros señalar que lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra se va a cumplir. Esa es la misión del profeta. Y cuidado de que el profeta muchísimas veces va a fallar y a fracasar en sus pronósticos, pero sin embargo ese fallar y ese fracasar es lo que Dios necesita para que salga bien la cosa. Acordémonos de Jonás, ¿no? Jonás, cuando le dicen de que tiene que ir, ¿no?, a predicarle al pueblo de Nínive, que es como decir vayan a Nueva York, a la Bolsa de Valores, que les tienen que predicar de que el camino por el que van no es, ¿no?, y que si no se ponen en ayuno, en penitencia y en adoración, y si no se revuelcan en la ceniza, ¿no?, va a caer la ruina sobre ellos. No, y entonces, pero ¿quién le iba a creer a Jonás? Cuando cada uno tenía, había multiplicidad de dioses, casi tantos como personas existían. Adoraban a los ídolos del dios poder, al dios vulcano, al dios fuego, al dios, ¿no?, al dios, es decir, al dios piedra y al dios penique y al dios dinero y al dios, ¿no?, al dios honor o al dios gloria, tantos dioses que nos fabricamos a diario. Sin embargo, cada uno, imagínense qué podía, qué mensaje, qué impacto, porque ¿quién iba a escuchar? ¿Quién iba a escuchar? Dios se vale de los humildes, de los sencillos. ¿Quién iba a escuchar al pescador Jonás? ¿Quién iba a escucharlo a él cuando iba a decirse, hey, como si yo me metiera en este momento a la Bolsa de Valores, allá en Nueva York y todo esto, a Wall Street, y les diga, miren, se han equivocado el camino no va por acá, el camino, vendan todas sus riquezas y compártanlo por los pobres, porque el camino de Dios y el camino de la felicidad y la paz realmente es el hecho de compartir, compartan sus bienes, compartan sus riquezas, que ahí van a encontrar realmente la felicidad del dar, que es mucho más grande que la felicidad del acumular, el acumular no produce ninguna felicidad, produce estados de euforia, ¿no?, y de seguridad falsa, porque como dice el Señor, ¿no?, ¿quién te ha dicho hoy que tú pones tu confianza en Dios, pero mañana pueden desaparecer y punto? Me acuerdo que hace un tiempo yo tenía un amigo con el que compartimos momentos maravillosos, momentos realmente maravillosos. Él no estaba en el camino de Dios, Dios tampoco, eran otros momentos. Sin embargo, sucedió de que tuvimos un vínculo de negocios y esto y el otro, y yo tenía que haber cobrado un dinero importantísimo, muy grande, ¿no?, por las gestiones que había hecho con éxito. Sin embargo, yo no, en ningún momento se me ocurrió, sabiendo de que el amigo estaba pasando necesidades y que él no tenía el dinero para pagarme, porque a pesar de que se había conseguido el dinero entraba de una forma distinta. Bueno, la cuestión es que nunca lo reclamé. No, nunca lo reclamé porque para mí no era una cuestión de dinero. Pasó el tiempo y de repente se dio una circunstancia en la que yo tuve una necesidad, pero yo hubiera sido y soy incapaz de ir donde una persona por la que hice algo y después llegarle a decirle, oye, ¿te acuerdas de aquel dinero, ¿no?, que por la gestión que te hice y que no me lo pagaste y ahora que tú estás bien? Por muy bien que esté, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque, no está en mí, no está en mi naturaleza, no está en mi sentido de la amistad. Entonces fui a buscarlo y recibí de él, me vio y lo primero que me dijo es, me vienes a picar, o sea, me vienes a pedir dinero. Entonces yo dije, ¿qué cosa? Entonces en ese momento no le dije, no, digo, no, venía por otra cosa, que esto para saludarte, y me fui. Nunca más lo volví a ver, pero me fui. Entonces esa persona era la única persona en la que yo creía, ¿no? Es decir, se me pueden caer todos, pero la única persona que jamás se me va a caer, ¿no?, y que jamás va a dejar de estar ahí en el otro lado de la amistad, es esta persona. ¿No? ¿Por qué? Porque por lo que habíamos vivido juntos, por una amistad tan entrañable de mi parte, sin ningún interés, y además porque no, el dinero no era lo que nos unía. Yo pensaba más bien que de repente si decía una cosa de esa, era como si pudiera enturbiar nuestra amistad, que era una amistad tan linda, tan espiritual, tan creativa, muy hermosa, mi mejor amigo tal vez en la vida, y sí, lo digo hoy en el Señor. Pero sin embargo, me fui con un desaliento tremendo, me fui ¡Uy, Dios mío! Fue dolorosísimo. Fue como si me hubieran metido un puñal en la espalda. Y me llené de resentimiento y de cólera. ¿Por qué no le dije? No, me decía, ¿por qué no le cobré lo que me debe? No, entonces, voltear la situación era poner la cosa al revés, ¿no? Pero no, la amistad, no me decía eso. No, había, no, yo no hubiera sido capaz, ni creo que pueda ser capaz nunca de una situación así. Pero bueno, esto iba por el hecho de que después comprendí, estábamos hablando de la multiplicidad de dioses, ¿no? Y a veces hacemos de las personas ídolos, este nunca me va a fallar. Entonces, cuando estamos en este camino del Señor, el Señor nos va derrumbando nuestras seguridades, va derrumbando aquello en lo que tenemos puesto nuestra confianza. Y en ese momento la persona en la que creí que jamás me podría defraudar, que jamás, ¿no? Y me desilusionó. Pero después me di cuenta de que no era él, era Dios quien había provocado esa situación. ¿Por qué? Para que mi confianza esté puesta solamente en él. Hasta ese momento mi confianza estaba más puesta en este amigo porque yo sabía que si en algún momento dado le tocaba la puerta, como fue en ese momento en que fui, realmente fui, y fui porque tenía una gran necesidad, ¿no? De poco dinero, pero era grande mi necesidad en ese momento y salí sin nada, pero salí con todo. Porque a partir de ese momento ya mi confianza, al no estar puesta en la única persona en la que la tenía colocada y que sabía que jamás me podía defraudar y me defraudó, no fue él quien me defraudó, lo vuelvo a decir. Fue el Señor quien permitió de que las cosas sucedan de esa manera, no para que ponga mi confianza solamente en él. Y a partir de ese momento ya era mi confianza puesta en él, ya no era mi confianza en el amigo, ya no. Mi confianza estaba puesta solamente en él. Imagínense pues si yo tuviera que ir a la Bolsa de Valores y señalarles, darles ese mensaje y decirles de que la verdadera felicidad está en el dar y en el compartir y que el dinero, más dinero van a tener en la medida en que circule, en la medida en que estén con las manos abiertas, ¿no? Para recibir más y que es un buen negocio ayudar a los pobres, que es un buen negocio no contribuir con las obras de la iglesia porque Dios va a pagar 100 por 1. Eso es muchísimo mejor negocio que lo que les pueda producir, en lo cual hay riesgos, indudablemente, en la Bolsa de Valores hay riesgo de que se pierda todo. Conozco de casos en los cuales hay personas que han perdido toda su fortuna, todas herencias enteras, las han perdido en un mal movimiento en la bolsa. No tengo ejemplos y soy testigo de situaciones como esta que les digo. Pero sin embargo, pues nunca van a entender porque tienen su confianza puesta en otras cosas. En el último programa hablábamos de mi universo, ¿no? Cada uno tiene un universo. Me acuerdo cuando yo estaba metido en política, me reunía con personas que estaban en política y todo nuestro tema era simplemente la política. Igual si estamos metidos en un club de bridge o igual si estamos metidos en un club de fútbol, toda la conversación gira, es nuestro universo. Tengo un amigo, ¿no? Que tiene 76 años. No, vive, no tiene ninguna responsabilidad, tiene una pensión, y sin embargo es un hombre que en este momento podría estar, ¿no? Resolviendo su situación ante Dios, estaría preparándose realmente. Yo le digo, a ti y a mí nos queda menos, ¿no? De eso estamos claros, estamos mucho más cerca de la otra que del inicio. Entonces, ¿por qué no aprovechar este tiempo para arreglar nuestras cosas en el Señor? Para que el Señor nos vaya liberando de pesos, traumas, situaciones, formas equivocadas de pensar, tantas situaciones, heridas que Dios tiene que curar, ¿no? Porque nos ofendieron, porque nos agraviaron o porque nosotros ofendimos a otros, o cosas que traemos desde nuestras generaciones y que ya vienen y que decimos que son congénitas. ¿Qué congénicas ni congénitas? Yo creo que para Dios nada es imposible. A mí me vienen a decir de que este problema no tiene solución porque es de nacimiento, pues Dios está ahí en el momento del nacimiento y puede curar a nuestras generaciones anteriores, aquella persona en el que se originó esa enfermedad y tocarla desde allá y sanarla acá. Es que eso dice la palabra de Dios. ¿Y no creemos en la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros? Como he estado poniendo en estos días música de cantantes que los escojo simplemente porque su música es buena y porque su música me transmite, No me importa que sean evangélicos, bien, no importa, bien por ellos, ¿no? Y mi amor y mi cariño por ellos y mi gratitud también por lo que me han inspirado a través de sus canciones, porque también son instrumentos de Dios. Y me decían, no, ya está, te estás volviendo medio evangélico. No me estoy volviendo, yo soy evangélico, les digo, porque vivo según el Evangelio. Trato de poner por obra el Evangelio en mi vida. Y eso es lo que deberíamos hacer todos. El ser evangélico no es una denominación que caracteriza a un determinado grupo, no, es la actitud, ¿no?, de personas que deciden caminar por la vida guiados por el Evangelio, guiados por Jesús mismo en su palabra. Entonces yo no veo, ¿no?, distinciones entre unos y otros. Pero bueno, entonces estamos en estos momentos del desconcierto. Y Jonás, imagínense el Jonás que le dan esa tarea de ir al pueblo de Nínive y decirle, si no se arrepienten, porque mi Dios, ¿quién es tu Dios fuera de acá? ¿Qué te habrás creído? Y mi Dios es Vulcano, mi Dios es el poder, mi Dios es el dinero, mira las joyas que tengo, esto es mi Dios, mira las propiedades que tengo, mis tierras, mis animales, mi ganado, esto es mi Dios, esto es lo que me sostiene, esto es lo que me alimenta, esto es lo que me permite ser feliz y lo que me permite conseguir todo lo que yo quiero. Mi Dios soy yo mismo, mi ego, ¿no?, mi trabajo, mi esfuerzo, mi seguridad, mis capacidades. ¿Qué capacidades ni capacidades? ¿Qué? Todo viene de Dios. Si no eres capaz de reconocer eso, no has entrado siquiera, no has dado ni siquiera el primer paso en este camino espiritual. No tenemos, cuando sabemos que todo esto nos viene de Dios. Y volviendo a Jonás, yo me corro. Nos corremos. ¿Cuántas veces nos hemos corrido? Nosotros hemos escuchado una situación en la que deberíamos de intervenir. Yo no me meto. No, somos un poco como aquel hombre que está tirado en el camino y que viene el levita y se pasa por al frente, y viene el sacerdote y se pasa por al frente, y que viene el fariseo y se pasan por al frente, y nadie repara en él. No podemos desentendernos de esta situación. En este momento, por ejemplo, ayer, y les quiero comentar algo, una arbitrariedad de las mayores, y a veces las personas deciden no tomar acción por el hecho de que es muy complicado y bueno, no voy a arreglar el mundo. Dicen, no puedes arreglar el mundo, no, pero no se trata de arreglar el mundo, se trata simplemente de que si tú das un paso, ese va a servir. Se trata de esto. Por una cuestión que me mudé, y además porque descuido mío, indudablemente, ¿no? Porque no me llegó el recibo y no, nada, le cortaron el teléfono a mi hija y me cortaron internet. En ese mismo momento, gracias a Dios, tuve dinero y fui y pagué. En ese mismo momento fui y pagué. Y la ley dice que en 48 horas máximo tiene que estar repuesto el servicio, de 48 horas de efectuado el pago. Esperamos 48, esperamos 96 llamadas por teléfono, 15 llamadas por teléfono, con lo tediosas que son, que en cada una, cada vez que llamas te hacen la pregunta y es todo un itinerario tedioso y pesado, que parece que lo hicieran así, a propósito, para que la gente se aburra y no llame a quejarse, no llame a reclamar un derecho. Tuve que ir, ¿no?, a la oficina de Claro. Ahí me atendieron, 2 horas duró la atención. El muchacho trató de ver, de reparar, de ver todo eso. Me dice, sí, efectivamente tiene usted razón, está usted en su derecho. Y entonces nosotros les vamos a reponer, ¿no?, todos estos días, mientras los cuales no tienen servicio. No se los vamos a cobrar, pero ¿cómo vas a cobrar? Es decir, sería el colmo que me cobres por un servicio que no me has dado. O sea que eso no me están dando nada, ¿no? Pero sin embargo, y creen que con eso nos están haciendo un gran bien. Pero entonces ya está. Nada, ya ahora sí, esta tarde debe estar. Vino el martes, vino el miércoles, fuimos el miércoles, 1 hora y media nuevamente con otra persona que tuvo que enterarse del caso. Nos tuvo 1 hora y media, ¿no?, y no resolvía nada, no sabía por qué era, parece que está bloqueado, no sé qué cosa y que esto y que el otro. Y ¿saben qué cosa? Ya llega un momento en el que uno pierde la paciencia y yo la perdí. Entonces se me da por levantar la voz y, como le dije a la señorita, señorita, por si acaso esto no va contra usted, esto es contra este sistema, contra un sistema, ¿no?, que está hecho simplemente para que abusen de las personas. Entonces, nada, reclamé y me fui en la tarde a Indecopi y a Ociptel, ¿no?, donde hay que ir para quejarse, para uno realmente, para que le solucionen el problema. Llamaron de Ociptel, llamaron a Claro, y entonces, como sabían ya, y yo les había, cuando me retiré ya de Claro sin que me resuelvan el problema, les dije que me iba a Ociptel. Entonces ellos inmediatamente, pues no. Entonces cuando llaman y dicen que son de Ociptel, ya no reciben las personas que normalmente reciben la llamada. Tienen una línea directa de Ociptel, ¿no?, aclaro. Por consiguiente, en esa línea directa de Ocíptela, claro, quien va a responder es una persona que ya tiene todas las mañas, indudablemente todas las mañas como para salir del problema, como para ellos no estar en falta. Porque ellos están, digo, allá, a nosotros, si infringimos las leyes, inmediatamente nos cortan, nos mandan, nos cobran reconexión y todo esto. Y ahora, ¿qué pasa con ustedes que no cumplen con la ley? ¿Y qué ha pasado más de una semana y hasta ahora no le reponen el servicio a mi hija? Cuando la ley establece 48 horas como máximo. ¿Cómo puede ser posible? Entonces, ya está. Entonces, el hombre, ¿no?, llamó la señorita, ¿no?, de Ocíptela, y dice, miren, acá estoy con un cliente que se está quejando por esto. Y entonces lo que le responden del otro lado, las personas que ya están preparadas, están duchas, no para responder la verdad, sino para que respondan, ¿no? Son personas que ya tienen otro conocimiento, no son las personas que responden a los clientes, sino las que responden a Ocíptela, y saben que ellos no pueden reconocer su falla porque ellos están incumpliendo a la ley y eso establece una penalidad. ¿No? Y ellos nada, nosotros no, y además establece una sanción. Entonces ellos para eso dicen no. Entonces la respuesta que le dan a la señorita es que en realidad el teléfono de mi hija ya estaba reconectado desde el día siguiente. Ni siquiera hubo que esperar 48 horas, sino 24. ¿No? Y que en esa reconexión, y que lo que pasa es que mi hija no ha podido hacer llamadas, ¿no?, simplemente porque no tenía saldo, lo cual era completamente falso. Porque cuando estuvimos con el señor que nos atendió personalmente, vimos en la pantalla y mi hija tenía saldo para hacer llamadas y tenía mensajes que recién los había adquirido canjeándolo por puntos y no podía nada. Además, cuando un teléfono está, se queda sin saldo, la respuesta que hay a cuando uno quiere hacer una llamada, usted no tiene saldo suficiente para realizar esta llamada. Eso es lo que dicen. Pero lo que respondí el teléfono de mi hija es, su teléfono no está habilitado para hacer llamadas. O sea, está cortado. Esa es la respuesta que daba el teléfono. Y esa es la respuesta que efectivamente las dos personas con las que estuve personalmente y las 15 con las que estuve, me dijeron que era un problema y además me dijeron, le vamos a reponer sus minutos y todo lo demás. Sin embargo, entonces ¿cómo mienten? ¿Con qué facilidad? Yo digo, estas personas que trabajan para esta, yo conozco casos, hay personas, un católico, un cristiano, no puede mentir, no puede engañar. No existen, ¿no? Me acuerdo que en una época en la que estábamos en la oficina y escucho a la secretaria decir de que no, fulano de tal no está. Y le digo, no, sí está abajo. No, pero no digas porque él ha dicho que no está. Pero es que no, eso es mentir, le dije. Entonces yo bajé donde la persona y le digo, oye, primo, le digo, ¿no?, que nos tratamos así con el cariño, le digo, ¿no?, estás haciendo que fulana mienta, que la secretaria mienta, le digo, porque que diga que tú no estás cuando tú en realidad estás acá. O sea que no solamente tú estás cometiendo un pecado, sino la estás haciendo a ella pecar. Y ella tiene que hacerlo porque de repente pierde el puesto. Como las otras personas que llaman para intimidar y todo cuanto hay. Acá teníamos una en la comunidad, ¿no?, que trabajaba en un banco y que llamaba para asustar a la gente y decía, lo hago para el bien, porque si no van a ir después a embargarle. Le decían, señor, si no van ahora, ya tenemos todo listo para ir a embargarle y hago esto porque, ¿sabe qué cosa?, porque soy cristiana y porque me daría muchísima pena que vayan y le quiten todo, no, le vayan y le quiten todas sus cosas que usted ha logrado con tanto esfuerzo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es decir, qué fácil, volteamos una situación y nos hago, ay no, pero este trabajo me lo dio Dios y yo tengo que responder y tengo que ser eficiente. Pero ¿cómo puede ser posible? ¿En qué situación estamos? ¿Cómo podemos decir que somos católicos y que somos cristianos si realmente estamos actuando de esa manera? ¿Cómo puede ser posible que esa persona mienta diciendo que no tenía saldo cuando sí tenía saldo? ¿No? Y entonces vivimos ya, es decir, ¿no?, ya es una costumbre la mentira, ya la tomamos hasta, ay no, papá te buscan, diles que no estoy. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pero volviendo a Jonás le dicen que vaya, no, dice, no, ¿qué voy a ir? ¿Quién me va a hacer caso? Efectivamente, van a creer como un loco, ¿no? Y ay, para terminar lo de ayer, ¿no? Entonces la señorita que me estaba atendiendo en el hospital le dice a la persona esta que le dijo que mi hija tenía el teléfono conectado desde el día 12, ¿no?, y que lo que pasa es que no tenía saldo. Ay, ya, entonces discúlpame por haberte llamado. No, todo está bien. Lo que pasa es que tengo acá el cliente. Ya le voy a explicar esto. Es decir, entonces, señorita, usted me está... Ah, usted al otro le dice, sí, todo está bien. Como si usted tuviera un loco que está reclamando. Loco tendría que ser yo, ¿no?, para efectuar todo este este tormento, todo este vía crucis que estoy desde las 2 de la tarde caminando de oficina en oficina, ¿no? A Indecopi, a Ociptel y todo esto para buscar que se me haga justicia. Y ustedes que son los encargados, que son los mediadores, ¿no? Que ustedes los que están encargados de defender al consumidor, ustedes por el contrario le dan la razón a la otra parte. ¿Por qué? Todo esto, además le digo, señorita, mi sistema no es pospago, es prepago. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi sistema es pospago, que yo pago mensual, me cobran adelantado el mes. Encima de eso, ¿cómo pueden llamar ustedes pospago cuando en realidad es cobranza prepago? Sí, señor, porque es que la ley, que esto, que el otro, las leyes están hechas por unos sinvergüenzas, ¿no? Que han tenido indudablemente que, sabe Dios cuánto le habrán dado de dinero las compañías estas multinacionales en los lobbies, para que ellos hagan lo que quieran. Pues no, ¿de qué me importa a mí? Pues de darle a unos congresistas o al del Ministerio de Telecomunicaciones o de Ociptel, darles a ellos 100, 200, 300 mil dólares, un millón, si eso es lo que me representa, pues una arbitrariedad en un solo día, pues, ¿no? No puede ser que vivamos en un mundo tan injusto, pero lo terrible que esto es, ¿saben qué? Que después en la noche estaba en la cabeza dándole vuelta, que la carta que les voy a hacer, que les voy a mandar, estaba en ver cómo hacer para, ¿no? Para que realmente se haga justicia, para que no importa, ya mañana le van a poner, dice, ¿no? Que mañana ya le toca el cambio, pero me quería de ir de ahí, pero en Telefónica el servicio es exactamente igual y en Nextel exactamente igual. ¿Por qué? Porque por la gran corrupción que existe, por los famosos lobbies, que no son más que actos de corruptela oficializados. Personas que se sirven de mediadores, eso sí, tienes que tener una credencial, ¿no? Para ser mediador entre una empresa y el Estado y después tú ganarte tu comisión. ¿Eso qué se llama? ¿No? Venta de influencias, eso es lo que se ha llamado siempre, pero ahora lo llamamos lobby, que es un nombre que suena bien y es un nombre que, por Dios. Pero, ¿saben qué? No somos del mundo, pero cuando nos metemos en el mundo terminamos. En la noche yo estaba, no, que daba vueltas en la cama, que no podía dormir y voy a poner esto. Ya estaba pensando todo lo que ya había redactado, 10 cartas, ¿no? Y había puesto cómo lo voy a poner y todo esto. Y hasta dónde voy a seguir, mañana voy a ir, voy a llevar la carta y todo esto, porque esto no se puede quedar así, que esto y que el otro. Gasto gasolina, gasto todo, gasto tiempo. Pero además de eso me descompone. Y dije, ahí me di cuenta. Y dije que Dios mío, la palabra de Dios es tan maravillosa que efectivamente si te roban, si te roban el bastón, dale también el manto, dale las sandalias, dale todo. ¿No? ¿Por qué? Porque efectivamente es buen negocio hacer eso, pero tenemos que seguir soportando todo esto y que a nadie le escuche nadie y que hacen precisamente las formas de reclamo, las hacen tan escabrosas y dificultosas y todo esto, ¿no? Que precisamente para que uno se aburra en el camino y abandone. Pero yo no lo voy a hacer y voy a seguir hasta el final porque creo que alguien tiene que llegar hasta el final. No puede ser posible que todo el mundo se queje y que no exista, ¿no? Que no existan infracciones sobre estas empresas, que ni siquiera las sancionen porque incumplen a la ley y te tratan y te voltean la situación como ellos tienen la sartén por el mango. Entonces ellos manejan las cosas como les da la gana. Hoy día mi hija tampoco tiene teléfono. Tampoco tiene, y teniendo mensajes y teniendo saldo que nosotros lo vimos. Entonces, ¿por qué no puede tener? Porque dice, no, lo que pasa es que recién el día 20 se le coloca su nuevo monto de minutos y entonces ahí podrá efectuar llamadas. Lo hacen simplemente para evitar la sanción, lo hacen simplemente para burlarse de las personas, porque esto está hecho para burlarse. El pobre Jonás dice, no, ¿qué me voy a ir yo a...? No, ¿cómo voy a ir a decir esto? Entonces decide escaparse, me voy al otro lado del lago, como si al otro lado no estuviera Dios. No, pues no, como Dios me ha visto acá, Él ya sabe que Dios ya conoce mi dirección, pero si me cambio de dirección ya no me va a encontrar. Un poco. Entonces, ¿qué resulta de que se va al otro lado? Pero en el trayecto se desata una gran tormenta. El barco en el que iba, la lancha en la que no sé qué sería, en el que iba Jonás a punto de zozobrar, y entonces todos ahí, Dios Vulcano, Dios, cada uno invocando a su Dios, el dinero no le servía, el Dios dinero no le servía para nada, no tenía cómo contratar a, ¿no?, unos flotadores en ese momento, y el mar se hacía cada vez más violento. Y entonces Jonás, encuentran a Jonás metido, porque iba escondido en el barco para que Dios no vea que él se estaba escapando. Entonces lo encuentran, ¿cómo es posible que tú no estés invocando a tu Dios, no, para que se calme esta tormenta? Y dice, no, le dice, porque el culpable soy yo, porque mi Dios me ha dicho de que si el pueblo de Nínive no se arrepiente de sus pecados, no se revuelca en ceniza y llora sus culpas, va a venir un gran castigo sobre ellos. Y yo, qué cosa, no me quiero meter problemas de ir a decir que se busque a otro, pues no soy quién para ir a decirle, quién me va a creer además. Entonces, ¿y qué hacemos ahora entonces, no? Entonces, si yo me tiro al mar, pues ya pues. No, porque cuando hay un pecador afecta a toda la barca, afecta a todos los que van en la barca. Entonces me dice, si yo me tiro al mar, imagínense un muchacho conflictivo en una casa, ¿no? O un padre conflictivo afecta a toda la familia, ¿no? Y entonces se tira él al mar. Y ahí se lo come una ballena, que fue un acto de Dios, ¿no? Precisamente para salvarlo. ¿Por qué? Porque había tenido éxito en su misión. ¿Cómo que éxito? ¿Por qué? Porque se tiró inmediatamente, las aguas se calmaron, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que esa gente que tenía otros dioses, ¿no?, se dieron cuenta de que sus dioses no tenían poder sobre la tormenta, que sin embargo el dios de Jonás sí tenía el poder aquel, ¿no? Entonces cuando llegaron ahí contaron a todo el mundo, miren lo que ha pasado, y entonces los otros se convirtieron en voceros de lo que Dios tenía que decir a ese pueblo. Entonces como había demostrado poder Dios, ¿no?, al aplacar la tormenta, entonces dijeron, este Dios es el Dios que tiene poder. Entonces en ese momento se revolcaron en las cenizas, pidieron perdón y todo eso, y Dios se arrepintió del mal que... Y Jonás tuvo éxito en su misión. Miren ese éxito de un profeta, del profeta Jonás, ¿no? Un fracaso, pero Dios sabía que Jonás era como era. Dios sabía que era un cobarde, sabía lo que iba a hacer. Pero sin embargo, la participación en esta pieza de la vida, por no decirla teatral, porque no tiene nada de teatro, sino de la vida, en esta pieza de la vida tenía que ser Jonás. Ese era el papel que le tocaba, ¿no?, para que la misión tuviera éxito. Entonces hay momentos, ahora estamos acá, ¿no?, el fracaso de los apóstoles, muertos de miedo. Qué bueno que estén muertos de miedo. ¿Por qué? Porque se les aparecía Jesús y creían que estaban viendo fantasmas. Uy, no, que estos salían corriendo hasta que Tomás, por fin, Señor mío y Dios mío, tocó las heridas y vio. A veces necesitamos tocar las heridas, ¿no? No hay que ir muy lejos para tocar heridas. Acércate nomás a donde una persona que esté postrada con una enfermedad terminal, o algún leproso, o alguna persona que tenga una apariencia repulsiva o repugnante, ¿no? Y acércate con amor y verás pues cómo descubrirás a Jesús en cada una de esas personas, porque ahí es donde está Jesús. Bueno, hoy día, ¿de qué hablamos? No sé. Bueno, el desconcierto. Que no cunde el desconcierto. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que pasar. Pasaron los apóstoles. Y no pensemos porque de repente somos fallones, porque volvimos, porque no entendimos, porque esto, qué cosa, no ha pasado. Dios tiene muchísimas formas de actuar sobre las personas. El padre me decía el otro, porque el bautismo, que yo fui padrino de bautismo el domingo, y bueno, hubo mucho movimiento, mucho ajetreo, día del Señor de la Misericordia, de la entrega de un carrito, ¿no? Fue un día de mucho movimiento, niños, muchísima cantidad de personas. Y entonces, pero hubo un bautizo, ¿no? Entonces el padre me dice, no pudo ser, pero padre, no importa. Ahí entró Dios. Esa niña está bautizada, ya forma parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Ya está, ya la gracia, ya puede actuar en ella, ¿no? Entonces eso es lo importante, el que si fue una forma o de otra, fue, ¿qué importa eso? Lo que sí es seguro es que sabemos de que hay que no, en las apariencias pueden darnos a entender otra cosa, pero no, Dios está ahí, Dios interviene. No somos nosotros, ni las circunstancias, ni lo bonito, ni lo melodioso, no, es Dios que está ahí en cualquier forma. Esas niñas están, tres niñitas enfermas, están completamente, ¿no?, bautizadas, están con Dios en sus vidas, ¿no? Y ahora va a ser distinto para la cuestión de su salud, porque ahora Dios va a poder actuar en ellas, ¿no?, al ser parte de su cuerpo, ¿no? Entonces dejemos atrás los desconciertos, porque la palabra de Dios se cumple. Son 40 días, ¿no?, hasta el día de la ascensión, pero después vamos a Pentecostés. Y acuérdense que los tarados, los cobardes, ¿no?, seguían siendo cobardes. Llegó el día de la ascensión y seguían siendo cobardes. Hasta que llegó el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos y el tartamudo de Pedro se convirtió en un orador extraordinario y los otros salieron valientes hasta el mundo entero. Y miren hasta dónde llegó su mensaje. Dios no se miente, Dios nos escoge a veces precisa. Dios, es que la elección de Dios, acuérdense que cuando se trató de elegir al Dios, al rey David, no, le venían a traer, le trajeron a un hermano que era el poderoso, que era un hombre fuerte, que era un hombre, que un gran estratega. No, este no es. Vino el otro que era un gran guerrero, que tenía muchísimas batallas en la que... No, este no es. Vino el otro que era un gran estadista, que tenía porque... No, este no es. Caramba, pero ¿quién es? No, no, no puede ser, decía el profeta Saúl. Hey, es uno de tus hijos, pero ninguno de estos es. Ah, pero es que no tienes otro hijo. Bueno, el niño dice que está ahí pasteando a las ovejas, que va a ser él. A ver, tráelo, este es. Y lo eligió al niño, al pastor de las ovejas, el que no tenía. Y ese fue el que se enfrentó a Goliat, al mundo, al sistema. Me dice, ¿qué vas a hacer contra el mundo? Me decía, no importa, David simplemente con una onda derrotó a Goliat, al mundo, al sistema. No, entonces no tenemos por qué soportar este tipo de abusos y atropellos, ¿no? Con compañías que buscan únicamente que, ¿no? Pero por supuesto, si uno es una persona de dinero, una persona que tenga, y conozco casos, ¿no? Que tenga algún tipo de vínculo, llegada con los miembros del directorio, le arreglan el asunto en 3 segundos y le devuelven teléfonos y le dan todos y mil, ¿no? Y mil compensaciones por haberle causado el problema, ¿no? Pero los pobres no tienen derecho a esa, la gente pobre no tiene derecho. Yo veía tanta gente ahí a la que me han hecho cobranzas, señor, de cosas que yo no he llamado, que por aquí, que por allá. No, personas que, en fin. Y a los pobres les cuesta muchísimo más las llamadas telefónicas. Pues, ¿por qué? Porque ellos tienen que comprar solamente prepago, porque no pueden acceder a los créditos. Y la llamada para una persona que tiene dinero le cuesta, digamos, 5 centavos de sol. Y mientras que esa misma llamada le cuesta a una persona que tiene su teléfono prepago, que tiene que comprar su carga o su tarjetita, ¿no? Le cuesta 70, 80 centavos. Cuando yo tenía mis tarjetas de banco, es decir, en la medida en que iban subiendo mis tarjetas de categoría que llegaban a negro, es decir, me costaba muchísimo menos en intereses, en costas y todo, y tenía una serie, no pagaba renovaciones, no pagaba una serie de cosas, situaciones, sin embargo, que en los que tienen las tarjetas con pocos montos y todo esto, le cobran unos intereses leoninos. Mi banco, esos bancos pequeños, el banco de los trabajadores, que son bancos pequeños, que son a los que acceden aquellos y todo esto, les cobran unos intereses que son leoninos, para que después vengan unos sinvergüenzas que son los que administran el banco y se roben el dinero, como estamos viendo. Acaban de cerrar 2 bancos de esos precisamente por todos los robos que han habido ahí, porque los créditos solamente se los destinaban a ellos y a los suyos, y cobraban además no por otorgar el crédito, no era una cuestión, cuando es una cuestión que le correspondía a las personas legalmente. Vamos a seguir nosotros, ¿qué cosa? Es decir, ¿qué cosa? ¿Me puedo quedar cruzado de brazos frente a esa situación? ¿Me puedo quedar cruzado de brazos frente a una situación en la cual veo a tantas personas postradas en enfermedad, postradas en desaliento, llenas de situaciones, de culpas, de remordimientos y de miedos? Y decir, y sabiendo, ¿no? Es como Pedro, que dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor, levántate y anda. Y el hombre se levanta y anda. ¿No? A veces creemos que las cosas solamente se resuelven con dinero. Señor, te pido que me des el dinero que necesito para poder operar a mi mamá, porque si no se va a morir. ¿Cómo? O sea que hemos convertido a Dios en un agente financiero que nos tiene que conseguir el dinero, ¿no? Que el dinero termina siendo el que soluciona todos los problemas, cuando Dios puede tocar a tu mamá y sanarla. Pero lo que pasa es que tú ya piensas, pues, de que solamente con dinero se puede hacer, y que solamente si consigues ese dinero vas a lograr que tu madre viva. Entonces, si eso es lo que consigues, ya, pues esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque no crees en que Dios pueda obrar el milagro. Pero bueno, este programa ha sido de queja, pero no hay razón del desconcierto. Esto es necesario, estamos yendo por buen camino, estamos yendo por muy buen camino. No, no se ve todavía, pero claro, pues, tienes que esperar a que la semillita esa... No, tiene todo un tiempo, tiene todo un proceso en que aparecerá el tallito, ¡pa! Morirá el granito, reventará y saldrá una espiguita, y de ahí aparecerá el tallito y después aparecerá la planta. Es un proceso, pero de que si sigues al Señor, acuérdate que el Señor además nos dijo cuál era el camino, ¿no? Pero no podemos ir por este tiempo, por este camino, si no nos vamos guiando y conduciendo por la palabra de Dios. Hoy día, ¿no? Leía, tanto a Dios, amó Dios al mundo que no tuvo reparos en entregar a su Hijo único por nuestra salvación. Y curioso porque en la contracarátula de mi libro, yo hablo del aguijón del pecado y pongo que el aguijón del pecado, el aguijón de la culpa, el sentimiento de culpa es tan grande, es tan fuerte e incide en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y causa efectos realmente malos que Dios no tuvo reparos en pagar el alto precio de la vida de su Hijo, ¿no? Para salvarnos precisamente de ese sentimiento de culpa. Si tú te mantienes en esa culpabilidad, a pesar de que Jesús ya pagó por todo y que Jesús no te reprocha que tú lo hayas puesto en la cruz, porque Él no hizo lo de la cruz, fue un acto de amor que nació de Él por nuestra salvación. No fueron nuestros pecados los que lo condenaron ahí. Él aceptó voluntariamente el plan del Padre para la salvación de los pecadores. Tú, yo, todos los seres humanos que vivimos. Y si hay alguien que diga que no es pecador, que tire la primera piedra. Aliento, vamos, tranquilos, adelante. No, llénense de la paz de Dios porque solamente Él nos está esperando. Más allá del desconcierto nos encontraremos con Él. Veremos que todo este camino de desconcierto, de duda, de desconfianza y de no saber por dónde va, estaremos ahí. Pero si seguimos esperando en nuestro propio plan de vida, si seguimos confiando en las cosas que son, ay, no va. No, hay que dejar a Dios ser Dios, hay que entregarle nuestra vida a Dios. Solamente hay un punto en el cual puede ser extremadamente feliz y es la razón por la cual Dios te creó, pero lo que pasa es que en este momento no estás en ese camino, no estás dejándote conducir por Dios, estás queriendo que Dios no vaya ayudándote ahí, construyéndote, levantándote las paredes de tu propio camino, ¿no? Y ese camino no te va a llevar ni a la paz ni a la felicidad, puede parecer que sí, pero no. Y en la medida en que tú pongas tu confianza en Dios y que tú vayas caminando con Él y que realmente Dios se va a encargar de que sucedan todas las situaciones que tú necesitas en tu vida, ¿no? El pago de los colegios de tu hijo, atender las necesidades de tu familia, ¿no? O tu mismo proceso de salud, ¿no? A propósito de eso, mañana les voy a hablar de algo realmente revelador, que va a ser muy bueno. Bueno, al menos eso creo yo. Hasta mañana, si el Señor lo permite.
A los chavos le pedimos que se pongan de pie y lo canten con nosotros. A que muevan esos pañuelos, esas manos y lo cantemos fuerte. ¡Fuerte!